Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Yo he dicho en más de una ocasión que entre mis grandes alegrías está encontrar un cubano talentoso. ¿Eh? Un cubano talentoso. Pero si ese cubano, además de talentoso, es un triunfador, esa alegría se duplica. ¿Por qué? Bueno, porque ese cubano me recuerda que por mucho daño que se le haya hecho al país, lo esencial, señoras y señores, permanece intacto. ¿Y qué es lo esencial? Bueno, lo esencial es, a mi entender, el capital humano. Ese capital al que debemos las mayores razones para amar a Cuba, para sentirnos orgullosos de haber nacido en ella, y para no renunciar a las ilusiones que podamos habernos hecho en torno a ella. Yo puedo celebrar haber nacido en un país bello, como Cuba, pero orgulloso, lo que se dice orgulloso, solo me siento cuando escucho una danza de Ernesto Lecuona, leo un texto de Martí o de Eliseo Diego, me asomo a un cuadro de Carlos Enríquez o de Amelia Peláez, o oigo decir que un cubano actual gana un premio o figura en las listas de los peloteros, de los bailarines, empresarios, fotógrafos más destacados de nuestra época. ¿Por qué son esas las personas, o mejor aún sus obras, sus carreras, las que van conformando no ya el país, sino la nación cubana? Y quien dice la nación, dice lo más hermoso y perdurable de quienes hemos sido, vamos siendo y seremos. El país, amigos, es la superficie. La nación es lo entrañable, es lo que permanece. Y digo todo esto porque hace solo unos días visitó esta emisora Vladimir Hernández, el escritor cubano radicado en Barcelona, autor de varios libros y ganador de varios premios. E inmediatamente después de sostener una brevísima conversación con él, sentí que era alguien a quien ustedes también debían conocer. De manera que le propuse a Vladimir llamarlo a Barcelona, a donde él estaba a punto de regresar, y entrevistarlo. Vladimir aceptó muy amablemente mi invitación y hoy tenemos el gran gusto de tenerlo en la línea telefónica. Hola, Vladimir, ¿cómo estás?
Hola, Orlando.
Qué placer escucharte.
Sí, sí, lo mismo digo. La oportunidad de estar aquí, te la agradezco muchísimo, como una plataforma de dar a conocer mi obra y bueno, lo que hago.
Ajá, ajá. ¿Qué hora es en estos momentos en Barcelona?
Ahora son aquí las 5 de la tarde.
Ajá. ¿Desde dónde nos hablas?
Desde Barcelona, la ciudad de Barcelona, en el centro.
En el centro, en el centro. Ajá. Desde tu casa, supongo, ¿no?
Desde casa, desde la pequeño cuartito improvisado a la que le llamamos en casa la oficinita.
Ah, qué bien, qué bien. ¿Cómo te sientes en esa ciudad, Vladimir?
Bueno, me siento en casa. Fíjate, es una cosa muy curiosa. Yo ahora sentí, cuando estaba en Miami, por primera vez en mi vida, un gran déjà vu, sintiendo que estoy transitando por un sitio donde hay una humanidad cubana que, por mucho que te lo cuenten, no puedes entenderlo hasta que no lo experimentas en persona, hasta que no dices, pero ¿qué especie de dimensión alternativa, paralela, tan extraña y al mismo tiempo que disfrutas con un regocijo tremendo? Porque ves el paisaje, ves el entorno y dices, es un sitio realmente realizado con una serie de cosas que dices, no estoy en Cuba. Pero toda la semiótica es como de mi cultura, de la cultura cubana. Y esto es algo que yo no experimento de ese tipo, de esa manera, hace años. Porque, claro, yo vivo en una ciudad que, por mucho que es prima nuestra, pues son catalanes, son españoles, son europeos. Ajá. Entonces, es una cosa diferente. En todas las entrevistas que hice allí podía palparlo, me dedicaba a deleitarme escuchando a la gente hablar en cubano.
Claro.
Y hablando de cosas que eran cubanas, pero en un sentido cultural, identitario.
Ajá.
A eso me refiero, ya no al entorno en el que se estaban desenvolviendo.
Así es como si existiera una Cuba invisible, virtual, que tú puedes visitar, ¿verdad?
Exacto, es una Cuba alternativa, una Cuba donde muchas cosas se pueden llevar a cabo. Ajá. Donde ahora que hablabas tú, por ejemplo, del capital humano, que es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, la capacidad que ha tenido la isla en un momento u otro, con diferentes tipos de gobiernos, de crear y recrear capital humano. Uh-huh. En el caso de las obras que yo prefiero escribir, es cómo ese capital humano encorsetado se vuelve algo peligroso. Uh-huh. Pero bueno, volviendo al tema, esto me pasó en Miami. Me encantó encontrar una ciudad donde veía tanta gente satisfecha de poder potenciar todo su capital humano. Qué o bueno. Por lo menos estar en el camino de ello.
Claro, 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 claro. Yo quisiera que nos hablaras un poco de tu niñez, de tus padres, de tus abuelos, de tu infancia en Cuba.
Bueno, mira.
Naciste en La Habana, ¿no?
Sí, yo soy de La Habana. Ajá. Yo soy del Vedado. Uh-huh. Es muy simpático cuando me tropiezo con alguien en Barcelona y me dice, ¿dónde eres tú? Yo le digo, bueno, del Vedado, y es muy gracioso porque parece que es un lugar común. Parece ser un lugar común aquí decir, yo soy del Vedado, aunque tengas acento de Santiago de Cuba. Ajá. Y entonces, claro, siempre te dice, ah, sí, no me digas, otro del Vedado. Y entonces uno se escuda en esto. Bueno, y si eres del Vedado, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Mentir? Para no pasar por ese momento donde todo el mundo te dice, hombre, otro del Vedado. Sí, sí, yo soy de la calle G. Ajá. Entre 17 y 19, al lado de la Alianza Francesa, uh-huh. y bueno, ahí vivía con mis padres y mi hermana, que hoy vive en Miami, Lisette Hernández, a la que le mando un beso muy grande, uh-huh. mi hermana. Y bueno, yo desde muy niño, digamos, tercer, cuarto grado, tengo esa ambición de escribir. Y claro, mi primera aproximación a la literatura, yo diría que fue de una manera, digamos, tangencial. Ajá. No me atrevía a saltar directo a las letras. Claro. Entonces lo que empecé fue haciendo cómic, pero todo hay que reconocerlo, un cómic recargado de literatura. Uh-huh. ¿Por qué recargado de literatura? Por la cantidad de grafía, de texto, que contenían los globos de conversaciones y diálogos. Pero esto era exagerado, pero yo no me daba cuenta. Yo dibujaba y hacía cómics porque cuando eres un niño, evidentemente, por mucho que mucha gente te cuente que la génesis es literaria, muchas veces los niños pues tomamos de la televisión, del cine, uh-huh. del cómic, tomamos referencias. Claro. Para poder digamos que desarrollar la fabulación. Uh-huh. Entonces yo me pareció un medio interesante, el cómic, y entonces empecé a hacerlo. Llegó un momento en que mi madre me dice, a ver, vamos a canalizar esto. Mi mamá es una muchacha porque bueno, no era una señora de 50 años ni de 40, tendría 30 y algo. Me dice, era muy pragmática, y entonces mi madre, que es de Placetas, Las Villas, me dice, mira, déjame ver cómo puedo encauzarte, cómo puedo hacer que esto se convierta en algo que me parece a mí que tiene, digamos que puedo conducirlo en función de una profesión.
Una pregunta, una pregunta, Vladimir, ¿tu madre había estudiado? ¿A qué se dedicaba?
Mi madre parece ser que había ido para La Habana antes del 59 con la familia, una familia de 12, 14 hermanas. Wow. Y había tenido unos estudios rudimentarios, pero luego ya estaba estudiando en la universidad. Mi madre falleció en el año 78.
Ah, qué pena.
Y bueno, por eso es que no puedo hablar mucho, ¿no?, de mi trayectoria, porque claro, yo conocí a mi madre solo 11 años.
Comprendo. ¿Y tu papá vive?
Mi papá vive y está allí en Cuba, viviendo en 23 y EI, que es donde he vivido durante muchísimos años, hasta que me fui hace 16 años para Barcelona.
Yo he leído en algún lugar que tus abuelos eran españoles.
Sí, sí, sí. Sobre todo mi abuelo. Mi abuelo, a ver, tengo abuelos catalanes. Uh-huh. Y tengo abuelos asturianos. Uh-huh. Curiosamente, yo soy el único Vladimir que no se llama Vladimir por una, digamos que una efervescencia, uh-huh. de los padres en los años 60. Yo soy del 66. Uh-huh. Todos los Vladimires se llaman Vladimir porque por esa efervescencia de muchos padres en los años 60 de ponernos nombres rusos en plena época, digamos, de esa primera gran invasión soviética.
Claro. Sí, sí, sí.
Y entonces, no, mi caso viene de un pedigrí, que hablando pedigrí, de broma, es que mi abuelo es un republicano de la Guerra Civil Española.
Entiendo, claro.
Que cae preso en Asturias cuando pierde contra Franco, uh-huh. y por supuesto allí estando preso abraza el comunismo, uh-huh. además el comunismo prosoviético. Uh-huh. Y entonces para él la Meca era Moscú y lo que ocurría en la Unión Soviética. Entonces al final estuvo 14 años preso, se escapó, cayó en un campo de refugiados en Francia, y de Francia se fue a vivir para Cuba. Pero claro, cuando llegó a Cuba, digamos que mi abuelo no era precisamente una persona bohemia, era una persona con unas ideas, ya sabes, el comunismo en la cabeza por completo, un muchacho de aldea, un muchacho que adoctrinan rápidamente. Y entonces, claro, él como que en Cuba se entristeció, no le gustaba aquello tanto, pero cuando llegó el año 59, el hombre se vio, digamos que remunerado por la vida.
Entiendo.
Y fue muy simpático cuando mi madre salió embarazada, él le dijo, yo quiero que se llame Vladimir. O sea que, ya sabes, yo no tuve nada que ver con él.
Mira qué bien. Bueno, retomando el rumbo que llevabas, que te interrumpí, ¿no? Tu madre trató de encauzar aquella vocación que veía en ti, ¿y qué hizo?
Bueno, pues fue a ver a... Bueno, un día me llamó y me dijo, te tengo una entrevista con una escritora infantil llamada Dora Alonso. Me parece que Dora Alonso es la abuela de un muchacho que ha publicado, que vive ahí en Miami. Él viene de un pedigrí de autores.
Por supuesto.
Y Dora Alonso se sentó conmigo. Ella había escrito Aventuras de Guille, El Cochero Azul, tenía unas cuantas obras de literatura infantil. Se sentó conmigo y me dijo la señora, a ver, se nota que no tienes idea de dibujar y no debes seguir dibujando. Se nota que, mira, no respetas las proporciones, eres chapucero, pero me lo dijo encantadoramente, Me lo dijo encantadoramente, eres chapucero con los dibujos, no respetas las proporciones, te sales de cuadro, rompes con un montón de lógica del mundo de la viñeta, o sea, pero me sorprende que quieras escribir tanto, que recargues tanto, que violes el aspecto de historieta, tanto en función de la literatura. ¿Cuál es mi consejo? Olvídate de escribir. Digo, olvídate de dibujar. Olvídalo. No dibujes más. Lo que tienes que hacer es escribir. Claro, a mí eso sí no me supo bien, porque me pareció que la señora estaba barriendo para su casa. O sea, como autora literaria estaba barriendo hacia la literatura y diciéndome, las artes gráficas no son para ti. Ajá. Ella tenía toda la razón, ¿eh?
¿Qué edad tenías entonces?
9 años. Nueve años, una cosa así.
Bien.
Y parece que ella exageraba con el texto, con la cantidad de texto. Y me dijo eso, pero la verdad es que me fui un poco desilusionado para casa y mi madre me dijo, oye, es una señora publicada, una señora que sabe lo que estás diciendo. Además, no precisamente es una mala noticia cuando alguien te dice, no dibujes más, dedícate a escribir. No te ha mandado a casa, te ha dicho, dedícate a escribir. Y bueno, me lo tomé con calma y en la medida que fui pasando por la primaria, seguí haciendo cómica a mi manera. De hecho, en Miami vive gente que estaba conmigo en la primaria.
¿Ah, sí?
Esto es otra cosa. Yo te hablo un poco como si estuviéramos en Windows. Uh-huh. Voy abriendo ventanas, pero trato de luego de cerrarlas.
Bien.
Otra cosa que me de Miami que me parece maravillosa, y es que hay momentos en que para volver al pasado no puedes ir a La Habana, en el caso de que seas habanero, sino ir a Miami. El pasado está en Miami. Uh-huh. Y me refiero a que cuando necesitas ver a aquellas personas con las que has tenido contacto durante toda tu vida, cada vez esas personas, aquellas personas que han aportado algo importante en tu vida, que han sido compañeros, que han sido amigos, que han sido novias, que han sido esposas, que han sido grandes amigos, que han sido camaradas de cualquier cosa. Uh-huh. Cada día que pasa, y esto es una cosa que parece absurda, pero es regresar al pasado. Para regresar al pasado no debes ir a La Habana, sino ir a Miami, porque no te encuentras Cuba. Cuando vas a Cuba lo que te encuentras son ruinas. Cuando vas a Miami te encuentras ese pasado que, por supuesto, el tiempo ha pasado por esas personas, pero es la única manera de reencontrarte con un pasado humano, auténtico, y es eso. Yo no digo que no se pueda ir a Cuba. Sí, se puede ir a Cuba y reencontrarte con un margen del pasado, pero prácticamente la mayoría de las personas, sobre todo mientras más edad tienes, a lo mejor tienes 21 años y quizás todo lo que conoces de tu vida está en Cuba, pero cuando tienes mi edad, que acabo de cumplir 50 años hace una semana y pico, pues cada vez me doy cuenta que el pasado está ahí, en Miami. Y no por utilizar la palabra pasado como algo que significa algo que pasó, que no existe, sino como una referencia icónica de lo que fue. Pues
así
está
es.
Ahí, la puedes recuperar. Y entonces, volviendo al tema, ya para cerrar la ventana de
Miami.
Del tema de Miami en ese sentido.
Es un tema interesante.
Pues tengo una amiga que ya me leía en cuarto grado y en quinto grado. Y claro, por supuesto, vive en Miami. Y no la veo desde el año 78. Y habíamos quedado en vernos ahora cuando el lanzamiento de mi novela Indómito. Porque ella me dice, yo soy tu lectora alfa. Soy tu lectora primaria. Yo te leí cuando tú tenías 9 años. Y claro, yo le dije, sí, tienes toda la razón. No nos pudimos ver porque, bueno, la vida es muy agitada. Pero bueno, le dejé un libro y firmado y dedicado, y ya volveré a Miami. De allí no me echaron, me tuve que ir por temas de que tenía que volver a casa. Entonces, a lo que me refiero es que yo seguí escribiendo, pero luego me lo tomé con calma, y cuando a mediados de los 80 empecé a escribir, ya en serio.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué autores, remontándonos a tu adolescencia ya, ¿qué autores leíste tú que influyeron en ti, que te mostraron un camino, que te llevaron a decir yo quisiera quizás escribir como escriben ellos?
No sé hasta qué punto. Lo que pasa, en casa teníamos una biblioteca y teníamos la costumbre de comprar semanalmente un par de libros.
¿Quién leía en tu casa? ¿Quién leía en tu casa? ¿Tu padre?
Mi abuela leía cosas antiguas, mi padre es más de literatura pop, o sea, de leer, digamos que ciencia ficción, terror, policial. Mi madre leía mucha literatura de marxismo, imagínate tú, ya te puedes imaginar, sí. Estamos hablando de los años 60, principios de los años 70, y mi abuelo definitivamente no leía literatura marxista porque ya era un marxista convencido, entonces ya te puedes imaginar, ya ese ni la leía, ya ese deconstruía.
La llevaba adentro.
Ese la llevaba en la sangre, eso es lo que yo llamo sangre roja,
claro,
no escarlata, roja. Y entonces, sí, todos ellos leían y todos ellos de alguna manera, yo creo que todo el mundo iba buscando sus objetivos en la lectura y no me influenciaban en ningún sentido.
¿Y en el colegio? ¿En el colegio no te presentaron algunos autores que te deslumbraran?
No, hay un problema con el colegio. El colegio siempre ha tenido una sombra oficialista que yo diría, que desde que tú eres pequeño, independientemente de las influencias domésticas, hay una sombra oficialista que te hace en muchas ocasiones repudiar. Tú tienes que ser un pionero muy convencido de que tus maestros, sí, y no lo digo en el sentido perverso del convencimiento, sino tienes que ser muy cándido. Tienes que ser muy cándido, yo diría eso, ¿eh? La palabra cándida yo creo que aquí es muy pertinente. Tienes que ser muy cándido cuando tú te entregas a todo lo que te propone tu profe y no ves esa especie de sombra oficialista.
Te entiendo, Martín, te entiendo.
Y la verdad es que incluso desde primaria tú puedes distinguir esa sombra, planear. Hay una cosa muy interesante, muy, muy interesante de Cuba, y es, normalmente la subversión viene de gente joven y de gente que no quiere, digamos que, establecer un contacto con la dinámica del Estado. Y en Cuba se dio una cosa al revés. ¿Quiénes eran los subversivos? Los abuelos. Cosa que es absurda porque en todas las sociedades los abuelos son precisamente los conservadores de la sociedad. En cambio, ¿quién es el subversivo? Aquel que pone de manifiesto, digamos que, el carácter falso del discurso. Pues los abuelos que te dicen, no es verdad. Eso que me estás diciendo de la escuela no es verdad. Incluso tus abuelos, incluso tu abuelo con tendencia con tendencia, no, tus abuelos convencidamente comunistas, te dicen, no, una cosa es las ideas del comunismo, una cosa es que yo sea prosoviético y otro es el discurso que me estás trayendo de la escuela.
Ajá.
No me gusta el Che Guevara, claro, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y tú dices, ¿en serio? Tú eres pro-Stalin y no te gusta el Che Guevara. Y te dice, sí, no me gusta el Che Guevara por esto, por esto, por esto. Por eso te digo, las lecciones personales son muy complejas.
Entiendo,
y yo te estoy contando la historia de un marxista, no un promarxista, un marxista convencido que además era pro-estalinista, que no soportaba a Che Guevara, no lo soportaba.
¿De veras?
En lo personal, en sus ideas y en lo que hacía. Y esto es curioso, porque esto te remueve un poco todo esto de la sombra oficialista que planea sobre cada pionero, sobre cada estudiante, sobre cada persona.
Quizás algún día, Vladimir, se pueda hacer un estudio sobre el papel, el rol que jugaron los abuelos en la educación de varias generaciones de cubanos que nacieron después de 1959. Porque no eres el primer caso, no eres el primer caso que se refiere a sus abuelos como una fuerza rebelde ante el oficialismo, ¿no? Es una cosa muy curiosa.
Yo diría, fíjate, a mí me sorprende que los abuelos sean los subversivos, porque son los abuelos siempre, en todas las sociedades, la típica base del conservadurismo, del un momento, el futuro no lo estoy entendiendo, va cambiando muy rápido, ese shock del futuro no me conviene, no, vamos atrás cuando las cosas se hacían bien.
Claro.
En este caso, los abuelos, es que también se ha hablado muy mal de los abuelos en el sentido de que cuando el abuelo dice, no, mentira, la carne costaba esto y la libra de frijoles costaba aquello, todo el mundo te dice, no, claro, tu abuelo seguro que era un bolitero y jugaba, claro, y le gustaba ir a prostíbulos y claro, está extrañando esa época vieja y estamos construyendo una nueva sociedad, pero no es así porque tus abuelas no eran prostitutas, porque tus abuelos sabían que cuando tenían una empresa y porque algunos tienen lo que yo llamo un pedigrí de decencia que se remonta a siglos.
Claro.
Y que lo notas.
Debemos hacer una pequeña pausa.
Sí,
me parece
no.
Interesantísimo todo lo que estás diciendo. Estoy seguro de que los oyentes en la isla están disfrutando tu discurso. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos el diálogo. ¿Te parece?
Sí, cómo no.
Bien.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
A todos mis compatriotas cubanos, les mando una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Rudy Pérez, deseándoles lo mejor.
Hola, soy María Conchita Alonso y quiero desearles a todos mis hermanos cubanos, venezolanos y de todas partes del mundo una Navidad llena de paz, de tranquilidad, de democracia, de felicidad.
Y que el año nuevo
nos traiga todo eso que les acabo de desear. Sigamos adelante. Un abrazo para todos ustedes.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros. Esta pieza que estamos transmitiendo en estos momentos es una curiosidad. Y yo me pregunto si alguno de ustedes puede identificarla. Esta pieza tiene que ver con nuestro invitado de hoy, Vladimir Hernández. Amigos, antes de irnos al intermedio, escuchamos La Guerra de las Galaxias, la famosa composición, el famoso tema musical de la no menos famosa película. Ahora bien, esto que hemos escuchado ahora es una conga de Ernesto Lecuona, una conga olvidada de Ernesto Lecuona. ¿Y saben ustedes cómo se llama esta conga? Barcelona. Barcelona. Lecuona obviamente quería cubanizar el mundo. Y dondequiera que iba, componía una conga relacionada con el lugar donde estaba. Así, hay una conga relacionada con la calle Corrientes de Buenos Aires, hay una conga dedicada a Broadway, y está esta conga, curiosamente, dedicada a Barcelona, ¿no? Quise ponerla como una curiosidad, porque en Barcelona está el escritor Vladimir Hernández, con quien hoy tengo el gusto de estar conversando. Es un interlocutor estupendo, como ustedes pueden ver, intenso, inteligente, que dice cosas francamente importantes. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes están disfrutando, como dije anteriormente, esta conversación tanto como yo. Pero antes de volver a conversar con él, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Danilo Fuentes Cortés, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles que este programa se retransmite todos los días por aquí, por Radio Martí, de 10 a 11 de la noche, y que pueden escribirnos siempre, siempre, a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com o pueden escribirnos a nuestra dirección postal. Solo tienen que poner en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y como hago casi todos los días, quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook. Ustedes saben cómo llegar a ella. Entre Nosotros, guión Martí. Entre Nosotros, guión Martí. Y nada, vamos a retomar la conversación con Vladimir. Vladimir, me estabas diciendo.
Sí.
Me estabas diciendo, hablando sobre el papel, hablábamos del papel de los abuelos en la sociedad cubana actual. Y lo decías a partir incluso de tu abuelo, un comunista convencido,
¿no? Y mi abuelo, que precisamente no era santo de la devoción del hombre viejo, él no remitía a eso. Él casi siempre hablaba de que los seres humanos deberíamos hacer un sacrificio, darlo todo, para que la próxima generación tuviera más facilidad y la siguiente lo tuviera todo resuelto. Uh-huh. Entonces, de hecho, él no comulgaba demasiado con el estilo de vida que él encontraba en una mayoría cubana. Pues piensa que este es un hombre asturiano, nacido a principios de siglo, uh-huh, en una aldeíta de Asturias. Uh-huh. Entonces tiene que ha vivido otro proceso del siglo XX diferente y tiene otra manera de pensar. Entonces, claro, te teleportan a la isla de Cuba.
A La Habana.
Y bueno, claro, claro, claro. Y sin ningún sentimiento. A La Habana. Relumbrona. Claro. Con vida, uh-huh, con mucha dinámica. Él no entiende del todo el porqué de la existencia de tantos nichos, uh-huh, nichos a lo largo de todas esas 24 horas, uh-huh, porque algunas luces nunca se apagan, uh-huh, porque hay gente que despierta como criaturas especiales a las 10 de la noche, uh-huh, y no se duerme hasta que no salga el sol. Eso a él le cuesta trabajo, claro, comprenderlo. Y por eso a él, de cierta manera, pues digamos que lo que pasa después del 59, pues él dice, pues mira, yo me apunto a esta, pero tampoco es una persona que vaya disfrutando de todo el proceso, porque encuentra que hay cosas que le, digamos, por utilizar una, no sé, una frase muy cubana, como que le
chocan,
le rayaban un poco la pintura del coche.
Claro, te entiendo perfectamente. Tú te vas a Barcelona, sí, sí. ¿Cuándo? En el año 2000, ¿no?
Sí, yo me voy a Barcelona en el año 2000. Yo había estado escribiendo desde mediados de los 80. Lo que pasa es que cuando yo estuve listo para entrar de manera profesional a publicar, llegó el periodo especial y me hizo parar durante casi 10 años.
¿Hasta cuándo estudiaste tú en Cuba? Es decir, ¿qué estudios tuviste tú en Cuba?
Yo estudié ingeniería metalúrgica, nada que tuviera que ver con la literatura, pero automáticamente me dediqué a escribir y a tratar de publicar. Y cuando ya estuve listo para hacer ese salto, entonces llegó el periodo especial, me dijo, siéntate aquí y vas a tener que empezar a escribir para la, digamos, para la gaveta. Mm. Y claro, por una parte es muy malo porque durante 10 años no tienes como output de eso que estás creando y no tienes mucha retroalimentación y no puedes hacerte de un abanico de lectores ni de un nombre. Pero al mismo tiempo yo creo que lo positivo, tomemos lo positivo, hizo que tú des la autoindulgencia para otro momento de hecho la autoindulgencia lo que hace es pasar de puntillas por al lado tuyo y tú no te enteras, porque como estás escribiendo para la gaveta y para los amigos y empiezan a discutir y no te va en ello la vida ni te estás jugando, digamos, tu nombre, que sale una novela tuya y todo el mundo te la critica porque realmente es mala, y eso hace que tú te disgustes. Y entonces se creen las viejas, el no a la guerra, pero sí a las batallitas y cosas por el estilo. Bueno, pues eso hace que cuando a principios del 99 empiezan a aparecer ciertos concursos, tú puedas, digamos, que empezar ya con un nivel profesional alto de escribir, de crear historias, tanto relatos largos, novelas cortas, que todo el mundo dice, pues saliste abajo de una piedra, ¿no? No salí debajo de una piedra. Llevo 10, 12 años escribiendo en el anonimato. ¿Ahora qué pasa? Publiqué enseguida un libro de cuentos.
¿En
que
Cuba?
Se llamaba Nova de Cuarzo. Sí, sí. Nova de Cuarzo se llama. Y ahora te explico por qué. Mira, a ver, es que hay que aprovechar siempre para dejar claras algunas cosas. Yo lo primero que empecé escribiendo, que me gustó mucho, fue género fantástico. ¿Y por qué? Porque a principios de los 90, digamos que el Estado dio el pistoletazo de apoyar a un tipo de literatura que podía hablar por primera vez de temas que habían sido muy censurados, por ejemplo, 20 y 30 años antes. Y estamos hablar de la policía y hablar de los homosexuales, de persecuciones homosexuales, de SIDA, de gente en circunstancias de truene y cosas así. Entonces aparece esta escuela a principios de los 90, digamos que apoyada por ese permiso oficialista. Y entonces un puñado de autores pensamos que lo que era en ese momento en que el oficialismo estaba premiando eso, pues lo que nos parecía pertinente y verdaderamente contracultural era escribir género fantástico. Ajá. Un género que en cuyas claves se pudiera hablar de la sociedad. Porque es importante decir que tanto el fantástico como la ciencia ficción nunca habla del mañana ni de situaciones alternativas. Siempre estamos hablando del hoy, del presente, de lo que estamos viviendo, de lo que nos está pasando a un nivel general o a un nivel personal y particular, como en nuestro caso tan especial de Cuba. Entonces, eso es lo que nos pareció a nosotros verdaderamente contracultural. Ah, pues esto no lo apoya, esto es lo que queremos escribir. Y yo creo que eso en parte nos pasa factura durante todos los 90. No solo el periodo especial, sino ese interés de hacer contracultura literaria. Ajá. Entonces, a finales de los 90, quizás, bueno, pues llegó una época de digamos que conseguimos que aparecieran algunos premios y algunas cosas y, bueno, pues yo publiqué un libro que se llama Nova de Cuarzo, de relatos, y otro libro en México que se llama Horizontes Probables, también de relatos. Bien. Entonces envié una novela a España, a un premio que se llama Universidad Politécnica de Cataluña, de novela corta, y me escribieron y me dijeron, mira, eres uno de los tres finalistas.
¡Ah, qué maravilla!
Si tú quieres, te enviamos el dinero, pero te invitamos a que vengas a la premiación. Mira, que todavía puede que ganes el premio. Ajá. Y claro, yo dije, envíame el dinero, no. Dame la oportunidad que estoy pidiendo hace tantísimos años de poder montarme en un avión. Y entonces me monté en ese avión, llegué a Barcelona, realmente me encontré una sociedad muy amable, me encontré en una especie de ciudad, Barcelona, no solo preciosa, no solo encantadora, sino que un sitio donde puedes redescubrir muchos aspectos de Cuba dentro de la sociedad catalana. Ajá. Y me refiero que tuve que llegar a Barcelona para descubrir que toda mi vida había vivido entre catalanes, entre puyoles, entre duranes. Claro, no eres consciente desde Cuba cuántos catalanes hay a tu alrededor. Porque como somos un país que integra, desde hace 300 años estamos integrando, pues nos olvidamos de esas cosas y claro, desde Cataluña sí descubres la huella de España en general, de Cataluña en particular, tanto en La Habana como en Matanzas, como en un montón de sitios.
Y no hay, y déjame hacerte una pregunta. Podemos pasarnos hablando de este tema específico una hora. ¿No redescubres también, una vez que te estableces en Barcelona, a Cuba? Es decir, ¿no hay una toma de conciencia de Cuba?
Sí. Precisamente. Yo me voy de Cuba. Piensa que me voy de Cuba. Yo no diría con resentimiento, pero muy agobiado existencialmente de una sociedad que te encorseta. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Yo he visto mucha gente llorando, hombres, mujeres, gente en el periodo especial, gente maldiciendo a quien le toca y a quien no le toca. He visto mucha gente frustrada. Yo he visto a tanta gente marchitarse, enloquecer, y claro, eso te pasa una factura existencial.
Claro,
y
claro.
Yo me fui de Cuba, bueno, sí, acepto, con una especie de resentimiento a una situación. Y creo que, en parte, no solo por un tema contracultural, el género fantástico me servía para hablar de Cuba en otra clave, en una clave, digamos, que codificaba de otra manera. Desde luego, cuando yo me veo lejos de Cuba, es cuando entonces, con distancia, tú reflexionas.
Cuando
tú estás, entre comillas, a salvo. Digo entre comillas porque una vez que tú estás lejos de tu cultura y de tu identidad, empieza a aparecer otro tipo de factura. La factura identitaria, que por ejemplo cuando tú regresas 5 minutos, lo digo por tanta gente que ha ido, siente dolores de pérdida, pero al mismo tiempo hace las paces con algunas cosas. Y cuando vas a Miami, puedes reencontrar todo ese acervo identitario, lo puedes encontrar en Miami. Y esto te alimenta. Pero lo que quiero decir es que una vez aquí, una vez con distancia, con la debida distancia y sintiéndote a salvo, entonces cuando tú puedes reflexionar y decir, bien, ahora yo voy a proponer en mi literatura a una Cuba que puede ser realista, pero que no pretende ser de fotoperiodismo, pretende ser parte de una ficción literaria. Cuando nosotros escribimos para la gente, y me tomo la atribución de hablar de un montón de autores, escribimos para la gente, pero escribimos porque lo que hacemos es proponer un universo consensuado con cada lector. No estamos haciendo hay muchos errores de la gente que cree que la novela es un vehículo de denuncia. Puede haber un subtexto en las mejores obras de denuncia y de proposición social y proposición de exploración social, pero realmente una novela de ficción no es el vehículo idóneo de denuncia. Una novela de ficción es una obra que tú propones un universo de bolsillo, intransferible, personal, a cada lector, diferente, porque está en la subjetividad de cada lector el poder, digamos que, decodificar la propuesta tuya.
Ajá.
Hay verdades que pueden resultarle mentiras a algunas personas y a otras personas pueden decir, sí, estos son grandes verdades porque a mí me han ocurrido. Y a las personas que no tienen esa experiencia le parecen grandes mentiras. Y no es así.
Debo decirte,
es una realidad.
Debo decirte, Vladimir, y perdona que te interrumpa para esto, pero me parece que te va a halagar, que acabamos de recibir un correo electrónico de Cuba. Y el correo dice lo siguiente: hola Orlando, ahora mismo los estamos escuchando mi madre y yo acá en Sagua la Grande. Saludos al invitado. Hoy es mi cumpleaños número 34 y lo celebro escuchando tu programa porque me encanta. Saludos a Patricia y un beso grande para ti, Siley. Mira qué cosa tan hermosa que alguien desde Sagua la Grande esté disfrutando de tu charla. ¿Verdad?
Claro, a mí me encantaría que mis novelas se publicaran en Cuba, porque tú piensas que yo escribo para el mundo entero. Yo escribo para el chino, para el japonés, para el francés, para el alemán, para el norteamericano y para el inglés. Pero, en realidad, yo me doy cuenta que mi lector, mi lector obvio, mi lector natural,
está en Cuba.
Vive en dos sitios.
Miami, Cuba, ¿no?
uno es Miami y todos los que están regados por los Estados Unidos y por el mundo, y Cuba. Mi lector idóneo vive allí.
Claro.
Mi lector idóneo es la persona sobre cuya realidad yo estoy hablando. Yo me dije, ya con distancia, he hecho las paces con la situación que me asfixiaba. Ahora también es una situación que asfixia a mucha gente. Pero yo, como autor, como alguien que te propone una historia consensuada a cada lector, pues he hecho las paces con esa asfixia y ahora puedo hablarte sobre Cuba de manera directa, no codificada en un subgénero fantástico. Y entonces empiezo a escribir sobre Cuba.
Hay un elemento, entonces, llevando esto al plano de la poesía, hay un elemento simbólico en ese tipo de literatura, ¿no?
Sí. Sí, seguro. Totalmente seguro que hay un elemento simbólico, pero yo creo que también un poco es el hecho de alejarse del monstruo para poder entonces decir, ah, vale, ahora entiendo estos tentáculos, entiendo esta manera, vale, vamos a fabular en torno a ello, pero desde dentro a mí me resultaba especialmente doloroso,
claro,
porque era como una duplicación de esa asfixia.
Y note ese distanciamiento físico-geográfico, ¿no te ha llevado también a apreciar, a estimar ciertas dimensiones de Cuba que quizás no apreciabas cuando vivías allí asfixiado?
Sin la menor idea. Yo estoy, soy consciente de que ahora cuando yo escribo sobre Cuba, soy más clarividente en mis propuestas. Lo tengo todo, lo matizo todo de una manera diferente, lo propongo y lo escribo desde el cariño, pero sobre todo como quien tiene la misión de aportar un granito de arena en esa especie de echar hacia adelante el acervo de la identidad.
Te entiendo perfectamente. Háblanos de esa primera obra que te llevó a España. ¿De qué trata esa novela, no?
Vale, ves, aquí esta novela se llama Signos de Guerra. Una novela que cuando te pones a escribirla tú no piensas que va a ganar un premio en España. Tú la escribes porque sabes que luego querrás proponerla para que la publiquen en algún sitio. Entonces, yo quería hablar sobre la guerra de Angola. Quería hablarla desde un punto de vista universal. De nuevo, yo no quería contar una historia donde hablara de lo que nos ha costado a los cubanos una guerra como la de Angola. No quería hablar de lo que nos ha costado, quería hablar sobre lo que significa para el individuo verse inmerso en una guerra que pierde el foco de por qué está en ella. Esa guerra se le ha echado encima, él ha ido a participar y yo quería hablar de los signos de la guerra, por eso se llama Signos de Guerra. Entonces, ¿qué hago? Yo estoy escribiendo en una clave genérica porque no quiero duplicar la realidad cubana y no quiero que se entienda que estoy hablando de Angola en primera persona. No quiero, porque si no escribiera las guerras de Angola o el corazón de Luanda, no sé, Entonces, Signos de Guerra es una historia de ciencia ficción sobre un individuo latino, tan latino que para nosotros es muy reconocible, que se ve inmerso en una guerra en un mundo extraño contra una especie que no comprende. Pero lo más importante, lo verdaderamente importante en esa historia, es que él deja de comprender el proceso de la guerra. Es la historia de una alienación, la alienación de un individuo en medio de un conflicto con los que pierde totalmente el contacto en la medida que el conflicto se desarrolla.
¿Crees tú que el lector cubano, al leer esa novela, podría detectar fácilmente lo que tú estás sugiriendo o lo que hay en el trasfondo de esa ciencia ficción?
Sí, perfectamente, porque lectores cubanos y españoles, en su momento, estamos hablando del año 2000, 2001, 2002, salió publicada en el 2001 en el libro de los premios, los premios UPC, siempre lo han dicho. Aquí algunas personas creen que esta historia habla del conflicto de Vietnam. No, está hablando directamente del conflicto de Angola, que es lo que le toca a los cubanos, el particular Vietnam de los cubanos. Varios autores han hablado en crítica sobre esa obra.
Una pregunta, ¿crees tú que esa obra muestra ya al escritor que eres hoy en día?
Sí.
Es decir, ¿es una obra ya de madurez?
Sí, yo creo que sí. Las obsesiones del autor están todas vertidas. Esas obsesiones se mantienen. La idea del individuo en medio de un espacio que de alguna manera lo ha alienado en una gama o en otra, sí. Yo pienso que sí, totalmente. Si acaso, desde luego, en 16 años, pues yo he mejorado en la manera de proponer cosas. Y no siempre cada año tú encuentras el mejor tono para contar una historia. No siempre pasa. No, o sea, de hecho, es motivo de regocijo que tú digas, ah, qué bien, este tono, que te lo digan y que te lo expliquen, este tono es tan bueno como el del año pasado o mejor. El tono de esta obra de este año, pues se ve que has mejorado. Pues, motivo de regocijo, porque siempre cada obra es un reto diferente y nunca sabes.
Sospecho que fue una sorpresa para algunos de tus familiares que tú decidieras trasladarte definitivamente a Barcelona, Vladimir, ¿o no? ¿Lo presentían?
No, a Barcelona no, es que nadie sabía. Yo estaba durmiendo a las 4 de la tarde, después de cogerme un sueñito de trabajar toda la madrugada, estaba trabajando en una novela, y llegó mi esposa y me dijo, mira, te acaban de mandar un correo electrónico a mi correo personal de la universidad y me han dicho que, bueno, léelo, no sé, si dices que sí, quién sabe, dentro de 21 días o 30 días estás en Barcelona. Por tanto, esto no, yo mismo no sabía cuando me desperté aquella tarde que en 30 o 40 días iba a estar montado un avión con un horizonte de eventos totalmente invisible por delante de mí. Porque cuando yo me monto en el avión, yo sé a todo lo que le estoy diciendo a Dios, pero no sé qué es lo que me espera adelante.
Claro. Vladimir, yo quisiera interrumpir aquí nuestra conversación porque tenemos que despedirnos ya, pero invitarte, si es posible, a que nos acompañes mañana, porque me interesa mucho que los oyentes te oigan hablar de algunos otros libros tuyos. ¿Puedes estar con nosotros mañana?
Sí, sí, mañana.
Bueno, me ha dado mucho gusto conversar contigo. Muchas felicidades por tus triunfos. Tennos al tanto de todo lo que haces y, por supuesto, mañana retomamos la conversación. Un abrazo.
Vale, muchísimas gracias a ti, Orlando. Que vaya bien todo.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Las calles de mi barrio, la otra luz del sol. Yo no acabo de entender este lugar. Tanta prisa, tanto miedo y soledad. La corriente nos está llevando. Vampiros que se beben lo que queda de amor. Puede ser una alucinación, una trampa de mi corazón. La vara es un invento, una
Y así, señoras y señores, con Gema y Pavel interpretando Alucinación, vamos a poner fin al programa de hoy. Sayli, allá en Zaguala Grande, muchas felicidades en tu cumpleaños. Como les decía anteriormente, cubanos como Vladimir Hernández nos devuelven la esperanza. Esa Cuba creadora, resida donde resida, en la isla o en el extranjero, nos salva de la otra Cuba. Nos salva incluso de nosotros mismos. Hasta pronto.
Los recuerdos cambian de color.